día.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en este martes 11 de octubre, donde acaba de llegar Amelia de la Iglesia de Santo Esteban, esa firma del convenio de la diócesis de Ourense con la Fundación Iberdrola España. ¿Qué tal, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes aquí, porque en Nogueira de Ramuín hay una niebla de aquí te espero, así que a veces estamos como muy metidos en nuestra burbuja diciendo, fíjate qué cielo más bonito tenemos aquí. Y ahí, a 20 kilómetros, es que está que no se veía la carretera, ¿eh? No es broma. Así que, bueno, saludos a los oyentes de Nogueira de Ramuín. Y esperemos que allí levanten las nieblas para dejar paso a un cielo despejado.
Bueno, ¿cómo es ese convenio? ¿De
bueno,
qué se ha hablado?
Pues esperemos que sea un buen convenio. Pues es un convenio que supone la aportación de 50.000 euros por parte de la Fundación Iberdrola España para conseguir que se pueda instalar un mecanismo de mecanización de apertura de los armarios relicarios de la Iglesia de Santo Estevo. Acuérdate de esos armarios relicarios que estaban al lado del altar, a ambos lados del altar, que cuando los separaron se descubrieron unas pinturas. Uh-huh. Que cuando se separaron se vio que dentro de los armarios estaba el famoso, la bolsita famosa con los anillos de los nueve obispos.
De los obispos santos.
Bueno, ¿sí? Pues ahora se está restaurando todo, se quieren volver a poner los relicarios en su sitio, de forma que se puedan mover con un mecanismo para poder dejar también ver las pinturas que hay detrás de ellos. Entonces, Iberdrola ha firmado con la diócesis de Ourense este convenio para poner en valor esos armarios relicarios de los santos nueve obispos de la Iglesia de Santo Estevo. Así que, bueno, pues ese es el convenio que se ha firmado hoy.
Bueno, pues de la Ribera Sacra llega Amelia, y muy cerca de la Ribera Sacra está nuestro invitado, es el alcalde Pereiro de Aguiar.
Por allí he pasado además, por la carretera, es que no te queda otra. Hay que pasar por Pereiro para ir a Santo Estevo. Hay que pasar por allí.
Uh-huh. Luis Menor es el alcalde de Pereiro Aguiar y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hablando de la Ribeira Sacra, bueno, pues pasaste por Cachamuña, que es una zona maravillosa donde todos vamos allí a pasear y a disfrutar,
sí,
un día como el de hoy.
Se está en embalse muy bajo, por cierto, bajísimo.
Bueno, pero el entorno natural es precioso.
Sí, sí, efectivamente, el entorno natural es precioso. Cada vez así lo reconocen más visitantes. Nuestros vecinos están orgullosos de tener ese entorno natural. Y bueno, sí, Amelia, el embalse está bastante bajo porque estamos en la peor sequía de los últimos 40 años. Y nunca, probablemente a estas alturas y con esta sequía, tuvo el nivel que tiene hoy. Aunque, evidentemente, está bajo. Pero bueno, todavía está muy bonito.
Bueno, ¿para cuándo la entrada en la Ribeira Sacra, ¿no? En el geodestino Ribeira Sacra, que es una apuesta importante también para su municipio, alcalde.
Sin duda ninguna. Nosotros esperamos que muy pronto. Esperamos que en días, incluso, ¿no? Todo el proceso administrativo, por lo que nos traslada la Xunta, previo a la aprobación, se está desarrollando con total normalidad y ya prácticamente finalizado, y queda la aprobación por parte del Consejo de la Xunta, del mapa de geodestinos de Galicia, donde se nos vuelve a incluir, y si digo se nos vuelve porque no es una entrada, sino es un regreso a un punto de partida del que probablemente nunca debimos haber salido, nunca se nos debió haber sacado. Porque como bien decía Amelia, para ir a Santo Estevo, para ir a San Pedro de Rocas, para ir a cualquier punto de la Ribeira Sacra por Ourense, hay que pasar por Pereiro, hay que pasar por la 536, y desde luego nosotros somos la puerta de entrada y además con elementos muy importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, San Pedro de Rocas, pues queda escasamente, tenemos una ruta de turismo una ruta de senderismo en la que San Pedro de Rocas es un desvío de 2 kilómetros de esa ruta de senderismo que está en nuestro concello. Es decir, tenemos una intrínseca relación con la Ribeira Sacra y por eso decimos que, bueno, nosotros estamos deseando que se oficialice ese regreso al Ribeira Sacra en forma de la aprobación del geodestino, y esperamos que sea pues lo más breve posible, a ser posible en este mes.
Del geodestino es al proyecto de geolocalizador. Tienen un proyecto que es puntero en Galicia y pionero en la provincia de Ourense, junto a San Cibrao das Viñas. Recuerdo que en la última entrevista nos lo contaba, Cuéntenos cómo va ese trámite y qué supondría para los ciudadanos e incluso para todos los orensanos que quieran ir a Pereiro a Aguiar.
Bueno, nosotros teníamos, porque ya creo que con este proyecto lo superamos, un problema que tienen muchos concellos, pero nosotros más agravado. Somos un concello rural, somos un concello ciertamente bastante poblado, superamos los 6.700 habitantes, es decir, somos el séptimo incluido en la capital de provincia, de los 92 en volumen de población, y tenemos una dispersión muy grande del concello, ¿no? Una dispersión que compartimos en este caso con San Cibrao. Tenemos además unas características muy, muy similares, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos era la localización de las propiedades, la numeración, para entendernos. Diseñamos un proyecto que no solamente resuelve eso al nivel que estábamos acostumbrados a hacer, que sería el nivel de la señalización física, sino que fuimos mucho más allá, y pienso que ese mucho más allá es lo que va a ser la gran novedad, ¿no? Primero, hemos terminado, contestando a su pregunta de cómo está el proyecto, hemos terminado ya la numeración física de todo el concello, todos los inmuebles del concello, igual que Nogueira de, perdón, igual que San Cibrao das Viñas. En este caso, se han colocado más de 4.500 placas en de numeración en todo el concello, y bueno, y todo el mundo ya tiene un número físico fijo y muy claro, ¿no? Eso ya está hecho, y ahora viene la segunda parte, que será la que se ha hecho en paralelo y la que entrará en funcionamiento en los próximos días, y haremos la presentación oportuna, que es esa geolocalización. Es decir, esa numeración física, ese número se va a poder localizar, geolocalizar a través de las aplicaciones informáticas, a través del enlace que va a quedar en la página web, y a través de esos datos se pasarán a las plataformas comerciales de búsqueda como Google, pues simplemente introduciendo el lugar y el número. Se va a poder geolocalizar, es decir, te van a llevar allí directamente, a través con los medios que uno elija, el coche, andando, como sea. Eso para nosotros es una auténtica revolución. Es una revolución desde el punto de vista de la prestación de servicios públicos. Nosotros tenemos más de 4.000 puntos de luz, 4.000 farolas. Puntos de luz, ¿no? Entonces, muchas veces nos llaman y pasamos un buen rato buscando exactamente en algunos sitios cuál es la farola, la luz que está fundida. Si ahora nos dicen exactamente el número, pues nos van a llevar allí. Lo mismo en las emergencias, que nos ha pasado alguna vez, tanto a las que prestamos directamente nosotros con el GES, con el Grupo de Emergencia Supramunicipal, como con emergencias sanitarias, de estar pues una ambulancia un poco en algunos lugares, con lo que eso conlleva, y con lo que conlleva en Galicia, pues dando casi vueltas para encontrar una determinada ubicación.
Esto es una revolución total
que nos va a colocar, pues como usted decía, efectivamente, al nivel pionero, desde luego, en Orense, pero yo creo que a nivel, bueno, sin duda, no lo creo, es así, es a nivel de Galicia, incluso a nivel de España, vamos a pasar a tener una localización como muy pocos municipios la pueden tener.
Me parece maravilloso lo que usted decía. Primero, tiene una farola, sabe dónde es, inmediatamente se soluciona. Segundo, para ir a cualquier vivienda, uno va directamente, coloca el geolocalizador y llega perfectamente a esa vivienda, sea de su amigo, sea de sus vecinos. Y tercero, para emergencias, cuando hay un problema, que esos minutos son fundamentales en la vida de una persona, es que eso es agilidad, es ganar tiempo y es un servicio público muy importante.
Así es, nosotros lo detectamos perfectamente, tanto la necesidad como a la hora de dar la respuesta, precisamente, quizás a lo mejor también un poco la formación profesional mía o la experiencia profesional en la gestión de emergencias también tuvo que ver, ¿no? Efectivamente, sabíamos que teníamos esa necesidad, se planteó la necesidad, nos dieron la herramienta que solucionaba ese problema, que es esta que ahora va a entrar en funcionamiento, y apostamos por ella, presentamos el proyecto con fondos europeos, y la verdad es que ha sido acogido, y además vamos a dar servicio entre dos concellos como San Cibrao y nosotros a más de 12.500 personas, y vamos a dar un muy buen servicio que estoy seguro, completamente seguro, que va a exportarse, porque el modelo es perfectamente exportable a cualquier otro concello, y desde luego los rendimientos que dé tanto en la prestación de servicios públicos como en la propia prestación de servicios particulares, comercios o cualquier otra cuestión, pues evidentemente van a ser muy beneficiosos.
Alcalde, mucho se ha hablado del parque acuático del complejo de Monterrey. ¿Cómo van los trámites? ¿Para cuándo se puede poner en marcha, por lo menos, el principio de este proyecto, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, la verdad es que este gran proyecto es un proyecto que es estratégico. no solo, desde luego, para Pereiro, que es absolutamente fundamental, sino es de la provincia, incluso la provincia. Me atrevería a decir que del sur de la comunidad, ¿no?, de la comunidad gallega, ¿no? Bueno, es un proyecto que ha sufrido los embates propios de la crisis y les ha tocado ser una de estas obras que se han paralizado por el aumento de costos, ¿no? Bueno, se ha paralizado además en un momento complicado, en el momento en el que se había actuado sobre las piscinas y eso hizo que con gran... vamos, con un crearnos un problema que ha sido el no que no estuvieran operativas este verano. Eso es así y eso ha ocurrido. Es cierto que en descargo tenemos que decir que se han paralizado hospitales, se han paralizado autovías, se han paralizado otro tipo de actividades, de obras, y hasta le ha tocado como esa. Bien, dicho esto, desde el minuto uno, aunque hay quien dice que no, el resolver el contrato, el hacer un nuevo, el revisar el proyecto completamente y actualizarlo con los costes, que ya vemos que son tremendamente variables, y el sacarlo nuevamente a licitación, es un proyecto oscuro, es un proyecto que no se ve, que es un proyecto administrativo muy complejo, y es un proyecto que ahora se concreta, está a punto de concretarse en una nueva licitación. No me corresponde, lógicamente, a mí, porque no soy el licitador, el anunciarlo, pero sí puedo decir que, por la información que tenemos como concejo directamente afectado por las obras, va a ser inminente. Entonces, va a ser inminente con la idea clara de que en el próximo verano tengamos las piscinas y tengamos, si es posible, toda la fase abierta, pero desde luego la parte acuática tiene que estar.
Ya nos podemos dar un baño ahí en este proyecto.
Yo espero que sí.
La 1:31 en directo en los estudios de la cadena COPE con el alcalde Pereiro Aguiar, con Luis Menor, y hay que hablar del parque empresarial, ¿no? En proyecto también esa ampliación. Cada vez hay más población, cada vez tiene más repercusión Pereiro Aguiar, 6.725 habitantes, el séptimo municipio de la provincia de Orense. ¿Y cómo va el parque empresarial?
Pues mire, el parque empresarial va pues muy bien, hasta el punto de que los 600.000 metros que tiene urbanizados en la actualidad se encuentran todos vendidos. Y este año hemos concedido 5 licencias para las últimas naves que ya se pueden construir y estamos trabajando, evidentemente, en el largo proceso que supone una ampliación, ¿no? En estos momentos se ha aprobado la ampliación, está determinada, son 203.000 metros más, que colocaríamos, que pasaríamos a un parque de 800.000 metros cuadrados urbanizados, que ya es una dimensión muy importante. Sabemos que los trámites administrativos de cualquier ampliación son muy lentos. Esperemos que además ahora nos beneficiemos de la ley de grandes áreas industriales de Galicia, de áreas industriales de Galicia, que se acaba de aprobar y que reduce muchísimo los plazos de tramitación para lo que nos queda, ¿no? Pero lo cierto es que hasta ahora los trámites son los que son. Y yo le anuncio otra cuestión. La ampliación del parque no es un capricho del ayuntamiento, ni es una petición sin fundamento, es una petición totalmente fundamentada, hasta el punto que yo me atrevería a decir que esta nueva ampliación ya se está quedando pequeña. Y lo baso en lo siguiente. Nosotros tenemos reservados oficialmente, por escrito, y entregados en la Consellería desde hace más de 2 meses, reservas de alrededor de 20 empresas, de 20 nuevas empresas, algunas de las que ya están ubicadas allí, que amplían, y otras nuevas en el entorno, que quieren instalarse en ese nuevo entorno, y la reserva son 173.000 metros. Es decir, si estamos hablando de 203.000 y tenemos 173.000 reservados, estamos diciendo que el éxito de la ampliación está garantizado. Por eso nosotros trabajamos intensamente, aunque es difícil que se vea, porque lo que decimos siempre son esos trámites que no se ven y que son tan lentos y que son tan costosos. Habla alguien que forma parte de la administración, que ha formado parte de la administración profesionalmente y políticamente durante toda su vida, y es la parte más complicada, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya vamos a las últimas fases. Insisto, esa modificación de la ley, esa ley de áreas industriales de Galicia, que tiene por objeto facilitar todos los trámites para ampliaciones, nuevos parques y demás, esperemos que nos beneficie y esperemos que esta realidad sea pronto eso, que este hecho sea pronto una realidad. Yo no le escondo que la razón por la que Pereiro a finales de los 90, principios de los 2000, cambió su tendencia de ser un concello como el resto, que se mantenía, pero más bien bajaba de población, estando por debajo dos legislaturas de los 5.000 habitantes y, por lo tanto, con 11 concejales, no solamente hemos remontado, sino en la actualidad estamos más próximos a los 7.000 habitantes. 6.725, una media, esperamos terminar la legislatura con 450 nuevos vecinos en estos 4 años. Yo creo que son datos que, a nivel general, pero en la provincia de Orense, y además datos contrastados, no son opiniones personales, son datos oficiales, yo creo que acreditan efectivamente esa pujanza, ese dinamismo del concello y, sin duda ninguna, el motor fundamental es el parque empresarial.
20 nuevas empresas que quieren instalarse, que quieren formar parte de esta ampliación del parque empresarial en distintos sectores, además.
Sí, sí, hay sectores desde empresas de logística, empresas ligadas con lo que son estructuras metálicas, empresas de ampliaciones de empresas que están allí ya prestando servicios. Yo, por confidencialidad y porque no me corresponde a mí, no me corresponde dar nombres, pero bueno, son empresas, algunas de ellas muy importantes, se han hecho reservar hasta 30.000 metros cuadrados, alguna de ellas, lo cual acredita que son evidentemente proyectos muy importantes.
¿Y tenemos nuevas sendas peatonales en el municipio?
Pues sí, tenemos nuevas sendas peatonales. Además, pues también se lo indico, nosotros tenemos hemos resultado pues muy beneficiados, por decir de alguna manera, o muy favorecidos por el proyecto de sendas peatonales de la Xunta de Galicia en el entorno de la ciudad de Orense, en este caso, que es lo que nos ocupa. Somos un concello próximo y somos un concello que tiene vías autonómicas importantes, la 536, la puerta de entrada a la Ribera Sacra, o la 101, la carretera del Parque Tecnológico de la Zamorana, o la 537, la que une ambas, son vías de titularidad autonómica que discurren por nuestro concello, que tienen un altísimo nivel de una intensidad de tráfico muy importante y que necesariamente esa necesidad de tráfico tiene que ser atendida en forma del aumento de la seguridad de las personas, de los elementos más vulnerables de la conducción, peatones, ciclistas, y para ello se crean las sendas peatonales. Bueno, están terminadas dos sendas peatonales, la senda de que va del embalse Cachemuña hasta la de Rasa, y está terminada la que va desde el complejo de Monterrey hasta el cruce del Parque Tecnológico. Uh-huh. Y ahora, la semana pasada, comenzaron los trabajos en la senda que va precisamente desde el Roupeiro hasta Santa Valla, hasta casi el límite con el concello de Esgos. Tiene un trozo también el concello de Esgos. Y ayer mismo, y eso es la novedad, la primicia que le doy, pues ayer mismo empezaron las obras de la otra senda, de la 101, es decir, de la que va enfrente, para entendernos, a paralela al Parque Tecnológico. Vale. Y por lo tanto, ahora mismo ya están en obra las dos sendas. Estamos hablando de que el concello de Pereiro, eso supone 2 kilómetros más o menos en cada una de ellas, más que menos en cada una de ellas, y estamos hablando de una inversión de que supera los 2 millones de euros, 1 millón y pico a cada una de ellas. Con lo cual, bueno, nosotros terminaremos también este apartado con un balance muy importante, ya que tendremos en torno a 7 kilómetros de sendas en esta legislatura y tendremos una inversión de 3,5 millones de euros. Que además añaden fundamentalmente una movilidad segura y sostenible, porque bueno, es para que se mueva la gente a pie y para que, además de moverse la gente a pie, pues se mueva también bicicleta.
Antes hablaba del proyecto de geolocalización, muy importante, es pionero en la provincia de Orense y puntero en Galicia con San Cibrao das Viñas. También está en marcha una actividad de obradoiro, ¿no?, con San Cibrao das Viñas, en esa alianza que mantienen los dos municipios, alcalde.
Sí, vamos. La verdad es que es un placer trabajar con un concello hermano y un concello tan similar a nosotros como es San Cibrao das Viñas. Porque, más allá de los colores políticos, que en este caso coinciden además, pero lo cierto y verdad es que nuestra realidad socioeconómica es similar. Somos concellos originariamente rurales, que seguimos siendo rurales. Somos el pulmón industrial, más San Cibrao, pero nosotros también ya somos un pulmón industrial importante de Orense, tenemos una importante dispersión de población y, por lo tanto, tenemos una estructura, los dos crecemos en actividad económica, en población, y tenemos una estructura muy similar, unas necesidades muy similares y, por lo tanto, unas soluciones también bastante similares. Esto hace que cada vez tengamos más proyectos en común, ¿no? Hablamos del proyecto de geolocalización, le siguió otro que a lo mejor tampoco está tan ponderado, pero que también es muy interesante, que es unas oficinas de apoyo a las ayudas para acceso a la vivienda, que también montamos entre los dos, con unos técnicos que van a los dos concellos asesorando a los vecinos sobre todas las ayudas que existen en materia de compra, rehabilitación, alquiler, etcétera, de viviendas, porque tenemos una alta demanda. Y lo que decía usted, efectivamente, también tenemos un obradoiro por primera vez, que además creo que sale con el ánimo de seguir, porque, insisto, somos 12.500 personas entre los dos ayuntamientos, por lo tanto estaríamos hablando de casi la cuarta, o sin casi, la cuarta población de la suma de ambos, estaríamos la cuarta población de Orense, muy próxima a las villas, que tienen 13.000-14.000 habitantes, estaríamos hablando ya muy próximos de ahí, y por lo tanto necesitamos que nos atiendan, o sea, que queremos que nos atiendan nuestras necesidades. La formación, la empleabilidad es fundamental, y así lo hemos conseguido, así lo hemos enfocado, y además, en este caso, lo hacemos con además de esto, que es el primordial, es decir, favorecer la formación y la empleabilidad de nuestros vecinos, pero además lo hacemos con otra finalidad, tiene otra consecuencia, que es que los servicios que le prestamos a nuestros vecinos van a ser mejores. Es decir, nosotros orientamos el obradoiro con dos objetivos. Por una parte, la recuperación de nuestro patrimonio etnográfico, es decir, todo lo que son construcciones tradicionales, fuentes, lavaderos, escuelas en desuso, etcétera, pues van a sufrir, buena parte de ellas, evidentemente, una renovación muy importante. Y por otra parte, también todo lo que son zonas verdes, que nosotros tenemos ya zonas verdes de muy distinto calado, tanto San Cibrao como nosotros tenemos urbanizaciones que requieren pues un trato urbano, las zonas verdes, y tenemos otras zonas más rurales, áreas de recreativas, etcétera, que también van a ser objeto de atención por parte de este obradoiro. Por lo tanto, no podemos estar más satisfechos que tener a 20 personas formándose en un obradoiro conjunto y además poder recuperar nuestro patrimonio etnográfico y además poder mejorar y ampliar nuestras zonas verdes.
Y pensando en nuestros mayores, siempre hay que pensar en los municipios, en los mayores. ¿Cómo se está desarrollando las actividades del Centro de Mayores de Os Gozos?
Bueno, pues esto también es otra de las realidades que realmente pues nos llenan de satisfacción. Estamos ahora mismo en la tercera semana de las actividades y la respuesta está siendo muy buena dentro de todo lo que es un colectivo como son nuestros mayores, al que nosotros ya le prestamos una atención muy importante, porque nosotros tenemos un servicio de ayuda a domicilio, hemos suscrito el Xantarna Casa, tenemos un servicio de teleasistencia. Es decir, tenemos un buen servicio de atención a los mayores y hay dos residencias en nuestro municipio. Es decir, nos faltaba este centro ambulatorio, por decir de alguna manera, que era este centro de mayores. Bueno, pues gracias a un convenio con la Xunta de Galicia lo hemos podido poner en marcha por primera vez y en estos momentos están disfrutando ya de los servicios, de los múltiples servicios que presta este centro de mayores, alrededor de 25 usuarios, que hoy ya me transmiten tanto ellos como sus familias dos cosas. Una, la extraordinaria mejoría que están teniendo, producto de que son personas que estaban, evidentemente, en algunos casos con poca relación y ahora se encuentran con sus vecinos y se encuentran con un montón de actividades, con lo cual la mejoría es muy grande, y por otra parte que ya no sabrían, y estamos hablando de la tercera semana, vivir sin ese centro, lo cual nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad, porque tenemos que continuar adelante con este proyecto que es, bueno, magnífico, porque aunque Pereiro es un concello que tiene mucha gente joven, también es cierto que tenemos mucha gente mayor, y por lo tanto en 6.700 y pico personas hay mucha gente mayor que necesita estos servicios, y es un placer poder otorgárselos.
Pues es el alcalde de Pereiro Aguiar, el séptimo municipio en población de la provincia, hablando de temas de actualidad, temas muy importantes, ¿eh? Desde el parque acuático hasta la geolocalización, que me parece una iniciativa puntera, o el proyecto de ampliación del parque empresarial, y que nos acompaña amablemente, a quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Don Luis Menor, que vaya muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a su audiencia y por dar visibilidad a los proyectos que tenemos, que esencialmente son para nuestros vecinos, pero que muchos de ellos, lo que decimos, benefician a muchos más que nuestros vecinos y sobre todo a la capital de Ourense, de la que somos vecinos, de la capital.
La 1:44, las efemérides del día aquí en este 11 de octubre repasamos los temas más importantes de esta jornada.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 11 de octubre de 1634, en Alemania y los Países Bajos, tenía lugar una marejada ciclónica donde tenía un saldo de entre 10 y 15.000 personas ahogadas. Un día como el de hoy, en 1899, en los Estados Unidos, la antigua Liga Oeste de Béisbol cambiaba su nombre a la conocida como Liga Americana. En 1934, en España, el gobierno de entonces restablecía la pena de muerte por garrote vil. Y en 1958, en los Estados Unidos, la NASA lanzaba la prueba lunar Pioneer One. Sin embargo, la nave fallaba y volvía a la Tierra. Es la 1:45. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE con el presidente de la Diputación de Orense, del Partido Popular en Orense, Manuel Baltar, que ha destacado el trabajo que está desarrollando el candidato popular por la ciudad de Orense, Manuel Cabezas.
Pues estamos viendo imágenes que valen más que mil palabras por todos los barrios de la ciudad. El otro día en el barrio del Puente, pues aquello parecía un mitin de final de campaña. Es que la gente tiene ganas de contar de nuevo al frente del ayuntamiento con quien transformó la ciudad y sin duda fue el mejor alcalde de su historia, ¿no? El único.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en Ourense, tendremos una tarde soleada. También para mañana, jornada festiva, se espera sol a lo largo de la provincia y los termómetros alcanzarán máximas de 28 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin novedades trascendentes a esta hora a lo largo de la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Manuel Baltar destacó que la Diputación de Orense volvió a ser la primera administración pública de España en aprobar los presupuestos, los más altos de la historia, con deuda cero, con remanentes de tesorería que son también los más altos de la historia, que le permite acometer proyectos de todo tipo en distintos sectores. Y criticó la postura del PSOE por presentar alegaciones contra la materia presupuestaria. Escuchamos a Manuel Baltar hablar de las alegaciones presentadas por el Partido Socialista.
Y lo que va a conseguir, pues, es retrasar que todos los ayuntamientos de la provincia, que todas las entidades culturales, sociales, económicas, deportivas, que forman parte de ese paquete de ayudas y de colaboración para proyectos estratégicos de ellas en la provincia, pues se vayan a retrasar por un capricho de alguien que también por un capricho judicializó las ayudas autónomas de la Diputación en tiempos de pandemia.
El Foro Liceo lamentó la enésima marginación de los presupuestos generales del Estado con la provincia de Orense, que aseguran es la más necesitada de Galicia y posiblemente de España. Señalan que la ausencia de consignaciones que hacen pensar en un cambio de tendencia se observa en la falta de presupuesto para la A56, la autovía Lugo-Orense, las únicas capitales de provincia contiguas. Señalan que no disponen de esa moderna comunicación o de la A76, que acercaría Valdeorras a la capital y que está programada, proyectada y manejada en los presupuestos generales del Estado desde hace décadas. También critica la falta de implicación con la segunda parte de la circunvalación ferroviaria de Ourense para que la infraestructura de la AVE llegue a nuestra ciudad, así como la estación actual con enormes deficiencias para los pasajeros que necesitan adaptar vías, andenes y edificio a una estación con el incremento de pasajeros que ya existe y aumentará. Los integrantes del Foro Liceo destacan que todas y cada una de las inversiones previstas desde hace años o no se comienzan o sufren retrasos difíciles de justificar y las nuevas no se vislumbran. En la misma línea se pronunciaba con respecto a los presupuestos generales del Estado, del proyecto de Pedro Sánchez, el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar.
Ya sabíamos que esto iba a pasar, o sea, no me han defraudado los presupuestos, pero defraudan a Orense. O sea, las expectativas que teníamos en ellas eran pésimas y ahí están.
¿Ves? Baltar destaca la imagen, la buena imagen que ha dejado la provincia orense para los representantes de las 26 naciones que participaron en el Congreso Internacional de Turismo Termal, celebrada hace unos días en Orense.
Bueno, pues me quedo, fíjese, con el director del Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa, Stefano Dominioni, que alabó absolutamente nuestra capacidad organizativa y esa capacidad también de generar tantas sinergias en el ámbito termal con representantes de 26 naciones que estuvieron en Ourense estos días y además haciéndolo con el aval de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. Era muy difícil acoger un evento de estas características.
6 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Sigue la huelga en el sector del metal. Las posturas siguen enfrentadas entre patronal y sindicatos. Ayer nueva protesta de los trabajadores del sector. Y hoy se ha firmado un convenio en la iglesia de Santo Estevo entre la Fundación Iberdrola y la diócesis de Orense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, un acuerdo que permitirá llevar a cabo la instalación de un mecanismo para mover los armarios relicarios de los santos 9 obispos de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil con el fin de permitir la visión de las pinturas que se encuentran detrás de ellos en la pared. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García Sánchez, firmaron esta mañana el convenio para desarrollar el proyecto valorado en 50.000 euros. El presidente de la Fundación Iberdrola señaló que esta inversión es parte de los compromisos sociales de la Fundación Iberdrola.
La compañía Iberdrola tiene entre sus características el compromiso de invertir en un dividendo social que nosotros como fundación lo invertimos en elementos que están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, acabar con el hambre, la igualdad, pero también en esos objetivos está el mantener el patrimonio, conservar el patrimonio e intentar hacer que el patrimonio sea conocido y sea disfrutado por todo el mundo, o sea, conseguir un patrimonio para todos.
El obispo de Ourense, por su parte, Leonardo Lemos, agradeció a Iberdrola su papel de mecenazgo para la recuperación de la iglesia de Santo Estevo.
Nos centramos aquí porque la sorpresa nos ha llevado a que con muy poco, se puede construir y conseguir muchos. Y con muchos pocos podemos realizar grandes empresas. Esos pocos que agradecemos y agradecemos mucho es lo que nos ofrecen los mecenazgos de ustedes, de la Fundación Iberdrola en este momento, y esperemos, con la ayuda de todos, poder continuar con este proceso de recuperación de esta realidad tan hermosa que es San Esteban de Ribas de Sil.
Recordamos que en el momento de la restauración de los relicarios de la iglesia se descubrió un conjunto de pinturas murales tardogóticas del siglo XV al realizar unas catas en la cal que recubría la pared. Ahora el proyecto va a constar, entre otras acciones, de la instalación de un sistema de ejes articulados con una estructura metálica sobre la que se van a colocar los relicarios, unos relicarios que se quieren poder desplazar para permitir la visión de esas pinturas que se encuentran en la pared, como decíamos.
Dimite la segunda directora de Recursos Humanos del Gobierno de Jácome. Se trata de María Álvarez Alvar, que tomó posesión del cargo el pasado mes de mayo. La policía local ya comienza a multar en Ourense a los que aparquen en las paradas de bus. Ha anunciado la gravedad extrema de esta infracción y los agentes están circulando ya esta semana en las líneas de autobuses urbanos para poner freno a esta práctica irregular de estacionamiento. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la vendimia que ha concluido y para el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, José Luis García Pando, ha sido mejor de lo esperado inicialmente. Tras mes y medio de trabajo, la campaña ha concluido en el territorio de esta denominación de origen con más de 6,5 millones de kilos de uvas recogidos, con las que se van a producir sobre 4,5 millones de litros de vino. La variedad Godello ha vuelto a ser, como en años anteriores, la más abundante. Se han recogido pues 4,300,000 kilos. Le siguen la Mencía con casi 1,300,000, la Garnacha Tintorera con 513,000 kilos y la Palomino Fino con 284,000 kilos. También se han recogido otras variedades de uva, aunque menores cantidades, como uva Sousón, Tempranillo, Albarello, Merenzao, Caíño Tinto, Doña Blanca y Gran Negro. Las previsiones de este año, marcado por las heladas que hubo en el mes de abril, coincidiendo con la brotación de la uva, estimaban que la campaña rondaría los 5,5 millones de kilos, pero al final, como decíamos, han sido 6,5 millones los kilos de uva recogidos en Valdeorras.
Comenzó un nuevo curso en la UNED Senior en Ourense. El grupo, formado por personas a los 55 años en adelante, tendrá clases presenciales los lunes y jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. En 6 meses, las carreteras Ourense 101 en Monte Alegre y Ourense 150 en Valdorregueiro tendrán sendas peatonales. La Xunta invierte 1,2 millones de euros en la ejecución de dichas infraestructuras situadas en el término municipal de Ourense. En deportes, después de un complicado inicio en casa con derrota, el Club Ourense Baloncesto afronta su primera salida en esta nueva campaña en la LEB Oro, después de su ascenso a la LEB Oro. Pero comienza con un rival histórico. Hoy se va a enfrentar al Estudiantes a partir de las 8 de la tarde en el Wizzing Center, en el primer partido a domicilio de los cobistas en esta temporada. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.